Vamos a hablar con el politólogo, por supuesto, con el licenciado Santiago González Díaz, para hacer un análisis de lo que ha dejado estas elecciones. Se hablaba de tercios, se lo había dicho Cristina hace muchos meses atrás, que era una elección de tercios. ¿Qué ha pasado con Juntos por el Cambio? ¿Se desarma o no se desarma Juntos por el Cambio? El balotaje va a ser Massa-Milei, Milei-Massa. Algo que ya lo había contado Santiago González Díaz aquí, que se presumía lo que venía. La cuestión es la recuperación que tuvo Sergio Massa en este último tiempo, en estos últimos resultados. ¿Qué pasó en Tucumán? Un Bussi desencajado que festejaba hasta última hora, que tenía dos diputados y después se dio vuelta todo y quedó con solamente uno en este caso. ¿Qué va a pasar en esta situación? Un Mazo que también ya acaba de contar que va a ser el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Algo que ya se sabía hace bastante, pero que no lo confirmaban. Lo confirmó antes que el gobernador Osvaldo Jalo, que seguramente va a presentar su gabinete el miércoles, como lo dijo de la noche. Hay que ver si es mañana o será hoy. Pero hasta el miércoles dijo que va a tener todo listo. Santiago, ¿cómo te va? Un gusto poder saludarte. Bienvenido, buena mañana. Gracias por estar con nosotros en la radio. ¿Cómo vamos?
Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar con vos.
Bien, bien. ¿Qué te han dejado estas elecciones generales 2023 en la República Argentina y tu punto de vista? Anoche hablábamos hasta última hora y seguramente habrás trabajado tan tarde como nos pasó a nosotros, sin dudas.
Bueno, yo creo que lo primero y más destacable, que es lo que vos justamente mencionás, es la recuperación de Sergio Massa de prácticamente más de 6 puntos. Si bien sacó 36, Unión por la Patria había terminado casi en 28 puntos, esos son 8 puntos porcentuales. Uh-huh. Con lo cual podemos ver que tanto el incremento de participación electoral se ha volcado principalmente a dos alternativas. Una era Sergio Massa, más consolidado, y otra era Patricia Bullrich. Pero también Patricia Bullrich, que ha mostrado una performance que en algún punto era esperable, pero que también obviamente desde Juntos por el Cambio no lo querían aceptar en algún sentido, y que ha migrado parte del electorado de la Reta seguramente hacia la alternativa de Unión por la Patria principalmente, y que seguramente también ha encontrado lugar en Schiaretti, que ha duplicado la cantidad de votos que había sacado en las PASO. Entonces, uh-huh, esa consolidación de Sergio Massa te está mostrando que la estrategia de ayudas económicas ha impactado positivamente. Segundo, el discurso moderado de buscar dar cierta certidumbre a un contexto de inestabilidad económica, de inflación y demás, ha calado en el electorado, ante la imprecisión, digámosle, de los otros dos candidatos, en donde vos no sabés muy bien todavía cuál sería o el modo en que sería llevado adelante cualquier proceso de reforma económica que evitaría este contexto de inflación, de crisis y demás. Con lo cual, te está mostrando un electorado un poco racional en el sentido de ir más hacia lo seguro, hacia lo conocido, que saltar hacia aquello que uno no conoce, hacia lo nuevo. Creo yo que sería el caso en esta oportunidad de Javier Milei. Uh-huh. Entonces, ahí tener un primer panorama. Hay que ver ahora, obviamente, una tercera instancia. Las PASO eran un tipo de elección. Ha llevado, obviamente, posterior a los resultados, que Javier Milei empiece a moderar su discurso, pero sin embargo, después del debate presidencial, el entorno principalmente se ha mostrado bastante extremo con ciertas declaraciones, que creo que eso también ha jugado en contra, principalmente discursos como rupturas con el Vaticano, manifestaciones referentes a cuestiones de paternidad, cosas por el estilo que ya lo hemos hablado, o incluso esto de recalcar temas de los años 70, que no sé hasta qué punto, o mejor dicho, por lo visto no ha repercutido ni ha sido favorable para incrementar la cantidad de votos, porque se ha estancado en una cantidad muy similar a la que tenía anteriormente. Desde el punto de vista porcentual, prácticamente lo mismo que ha obtenido en las PASO. Uh-huh. Entonces, desde ahí, un contexto en donde un Javier Milei que va a tener que mutar, obviamente, y volverse mucho más moderado. Lo hemos visto en el discurso de ayer, sí, en donde empieza a abrirse hacia Juntos por el Cambio, dejar de lado las peleas, había planteado, y buscar polarizar. O sea, el mismo discurso empieza a polarizar con Sergio Massa que no lo encontrábamos, no hallábamos un discurso de Javier Milei muy enfocado en el kirchnerismo, y ahora sí lo está utilizando y lo está reforzando, creo yo, justamente para buscar ese electorado de Patricia Bullrich. La duda está, obviamente, si en algún aspecto el electorado de Juntos por el Cambio decidirá apoyar a Javier Milei o migrarán hacia Sergio Massa también, y lo mismo ocurre con Schiaretti. Si nosotros vemos los resultados en Córdoba, Javier Milei sale primero, Schiaretti segundo y Patricia Bullrich tercero, y lejos estaba Unión por la Patria con Sergio Massa. O sea, el votante cordobés es mucho más independiente en algún punto, con lo cual esos 7 puntos porcentuales que ha sacado Juan Schiaretti no son íntegramente de él, más allá de que pueda llegar a manifestar partidismo por una u otra opción, que eso es lo que vamos a ver seguramente en el transcurso de estas 3 semanas.
En este caso te hago, digo, ayer Javier Milei fue más moderado, él lo dijo en su discurso, y también habló de llamar a los que queremos un cambio en Argentina, dándole un guiño Juntos por el Cambio. Ahora pregunto, la sociedad, digo, para la popular, para la gente que está al otro lado, ¿le perdonará Patricia Bullrich a Milei aquellos dichos de que era montonero y que ponía bombas en jardines de infantes? Entre nosotros, que conocemos un poco más de la política que la gente de a pie, estos son roscas políticas que pasan, digo, y lo hemos visto en los discursos. Pero la sociedad lo va a tomar, digo, la pregunta es esa, ¿no?
Es complicado porque hemos visto que a pesar de que Rodríguez Larreta iba a ser el posible jefe de gabinete de Patricia Bullrich, no ha migrado íntegramente el electorado de Larreta hacia Patricia Bullrich. O sea, claramente consecuencia del interna que habían tenido. Yo creo que hay límites y hay que ser muy cauto muchas veces en lo discursivo y en las cosas que se dicen hacia otros candidatos, si es que estamos pensando en esta posibilidad de llegar a una segunda vuelta en donde vamos a tener que necesariamente salir a hablar y buscar los votos de las otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque, como vos bien decís, quizás Patricia Bullrich termine diciendo, bueno, me acerco y perdono los agravios que me puedan haber hecho. Mauricio Macri ya lo venía mostrando también antes, inclusive, de los resultados de las elecciones de ayer. Pero, como bien decís, hay que ver si el electorado termina aceptando este retrotraimiento, quizás, de Javier Milei. Yo no creo, no lo veo pidiendo disculpas ni nada por el estilo, pero sí quitando de su discurso este ataque hacia ella directamente. Y hay que ver si seguramente va a tener, en este caso, en esta oportunidad, donde son dos, un voto anti otra parte de la clase política, no tanto un voto más favorable hacia alguien. Podés tener también otro factor, que justo, si no me equivoco, el fin de semana que cae las elecciones es un fin de semana largo. Vos me corregirás esto.
Sí, sí, sí.
Que es un factor en donde seguramente muchas personas van a salir de vacaciones cortas, con lo cual tenemos un justificativo incluso para no votar. Entonces, ese electorado que no le gusta a Javier Milei, que quizá tampoco lo votaría a Massa, tranquilamente puede tener el justificativo para no presentarse en las elecciones. Hemos visto que ha subido a 75%, pero puede bajar tranquilamente en unas PASO. Y en este caso se gana por medio punto porcentual, por un punto porcentual, prácticamente por nada.
Por nada. Ahora te pregunto, Santiago, contamos a la audiencia que estamos hablando con Santiago González Díaz, el expolitólogo, charlando sobre esta situación que ha dejado en la República Argentina. Pregunto, el discurso de Patricia Bullrich así era triunfalista, digo, no ganó nada, perdieron, y está a punto de desaparecer, bueno, Junto por el Cambio. ¿Esto puede pasar? Digo, por todo lo que se ha hablado, ¿no?
Yo quiero justamente tratar de ser cauto en sentido de decir esto de la implosión de Juntos por el Cambio, como se estaba planteando, porque a pesar de haber sido no una performance que se esperaba de seguir en segunda vuelta, sin embargo, vos tenés figuras a nivel nacional que han ganado gobernaciones. Entonces, hay que ver si no existe una mutación o una renovación de las dirigencia a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que siempre existe esa posibilidad, lo habíamos dicho, por ejemplo, en el caso local, cuando estábamos refiriéndonos al saliente intendente de la capital, que la política te da oportunidades, y en este caso se ha empezado a trascender esos acercamientos hacia el futuro gobernador de la provincia, con lo cual hablar de jubilaciones es un poco difícil. Uh-huh. El político se jubila muchas veces cuando quiere, no cuando lo quieren jubilar. Y en este sentido quizás exista, si saben mantener una alianza, o logran también Juntos por el Cambio mantener cierta estabilidad interna a pesar de las diferencias, una renovación dirigencial a nivel nacional puede seguir existiendo. Hay que ver qué decisión toma de cara a las elecciones que vienen de segunda vuelta. Uh-huh. Entonces vos tenés gobernadores, tenés diputados, tenés senadores que pueden volverse figura sólida a nivel nacional. Creo que obviamente el apartamento de Mauricio Macri en un partido que ha nacido por su figura principalmente, ha llevado también a esta digresión de dirigente y a esa interna entre Larreta y Bullrich, pero hay que tener en consideración que todavía tenés un Rogelio Frigerio que ha ganado la gobernación de Entre Ríos a pesar del resultado de Patricia Bullrich, por ejemplo, y gobernadores que han ganado en sus provincias tradicionalmente quizás peronistas, uh-huh, a pesar de que a nivel nacional no tuvo buenos resultados Patricia Bullrich. Quizás te están mostrando la sociedad que quiere un cambio, o que no estoy de acuerdo con ciertos dirigentes, pero a nivel local sí elijo cierta alternativa política.
Uh-huh. Te hago una pregunta sobre esto. ¿Por qué la gente tiene esta incertidumbre, o hay sectores o hay comunicaciones de mantener incertidumbre cuando no las hay hasta el momento, y donde un gobierno está tratando de plasmar lo necesario como para desacelerar las contraofertas de lo que está pasando? Digo, ¿por qué sucede esto? Digo, a ver, no sos economista, pero lo estás viviendo la política de muy cerca, ¿no?
Claro.
Digo, los aumentos de precios, la gente que remarca, la gente que remarcó sábado y domingo y hoy también, que los proveedores esto, y hasta el momento se conoce. Es más, anoche escuchaba economistas a las 2, 3 de la mañana en análisis que son anti-kirchneristas o anti-peronistas hablar de que todo sigue viento en popa. Digo, ¿por qué pasa esto en la sociedad, Diego?
Yo creo, por un lado, esto te va a ser, resulta un poco conspirativo quizás, pero la incertidumbre es una herramienta también de poder en lo que serían los factores de dominación de una sociedad. Información privilegiada la tienen grupos determinados, ya sea grupos económicos, grupos políticos, grupos intelectuales. Uh-huh. Ellos, sí existen esos grupos reducidos de personas que tienen cierta información que quizá el común de la gente no conoce, y en consecuencia de eso van tomando decisión. Siembran incertidumbre justamente porque en algún punto condicionás también la conducta de la persona y de la sociedad. Vos fijate que ante la posibilidad, o mejor dicho, ante lo incierto de las elecciones del domingo, empezó a escasear el combustible, empezó a escasear inclusive harina para las panaderías, uh-huh, empezaron a haber movimientos en los bancos, extracción de plazos fijos, compra de dólares, e inclusive extracción de dólares de los bancos, a pesar de que las condiciones no están dadas como para que se produzca un corralito como en el 2001, a pesar de que después de las elecciones no se habían confirmado ningún tipo de salto ni nada por el estilo, y que en realidad el mercado no tendría por qué reaccionar negativamente, dada el escenario que se ve, porque ninguno iba a llegar a tener la primera minoría y ganar en primera vuelta, con lo cual, o sea, hay que ver obviamente cómo abre el mercado, porque sí existen lo que son los formadores de precios, sí existen las grandes cadenas empresariales que terminan condicionando a los pequeños productores y en consecuencia a la sociedad entera, y siembran esa incertidumbre. Yo creo que lamentablemente, al no tener una economía lo suficientemente sólida que esté pensada a largo plazo, un contexto de inflación y de crisis te lleva inevitablemente a esta situación, a estas corridas cambiarias, a estas corridas en los bancos, a que la gente salga a estoquearse de bienes. Ningún funcionario político te está dando tampoco la seguridad de que lo que pase el día después de una elección no sea ningún tipo de sobresalto, sino que estamos acostumbrados muchas veces a que hay un resultado y se disparan, se dispara el dólar, se disparan los precios, caen las acciones, o sea, produce todo un hecatombe. Entonces, en ese contexto, obviamente que vos tenés incertidumbre permanentemente. Inclusive cuando eran las elecciones en donde Mauricio Macri disputaba con Alberto Fernández, fíjate que previo a, o posteriormente, después de que pierde Mauricio Macri en la primera vuelta y antes de que sea la segunda vuelta, empezó a haber extracción de dólares de los bancos con la idea de que iba a haber un corralito al día siguiente, cosa que nunca se produjo.
Sí, totalmente.
Sí hubo cepo, sí hubo ciertas restricciones a la compra de dólares y demás, pero para mantener las reservas hasta que asuma el próximo gobierno y evitar justamente ese salto. Pero eso es propio también de una sociedad que está acostumbrada prácticamente a desconfiar un poco del Estado desde el punto de vista económico. Cada vez que uno ha confiado en algún punto de depositar plazo fijo, dólares y demás, ha ocurrido alguna situación que te ha llevado a que hoy vos no tengas una cierta certeza del sistema financiero y de las decisiones posteriores. Eso obviamente que está influido, o mejor dicho, profundizado por ciertos grupos económicos que lo vemos claramente. O sea, si vos te fijás, después del salto del dólar hace una semana, se sabía y se conocía cuáles eran las principales cuevas que terminaban influenciando esa subida del dólar. Con lo cual, o sea, sí saben los grupos políticos, los grupos económicos, están en relación entre ellos y se conocen quiénes son los que terminan trabajando de cierta manera y operando de cierta forma que impacta directamente los precios, inclusive. Entonces, lamentablemente también hay que considerarlo como una forma de dominación social. Por eso te diría que iba a sonar un poco conspirativo, pero eso sí existe al final de cuentas, y eso se paga también. Obviamente hay personas que están dedicadas a esa recolección de datos y a esa venta inclusive de datos, sí, para poder tomar decisiones que nosotros generalmente no conocemos muchas veces, las personas de a pie no conocen,
obvio.
Simplemente se dejan guiar de lo que escuchan.
Santiago, por último te pido preguntar porque me sacan del aire, ¿qué pasó en Tucumán, digo, con el tema de diputados? Una desazón tremenda de La Libertad Avanza y con Fuerza Republicana a la cabeza a última hora de la jornada de ayer. Salvó los trapos Juntos por el Cambio. Se esperaba que sean tres con Unión por la Patria.
Creo que lo que se estaba esperando era 2-2-1 principalmente. ¿Te acuerdas que en la última charla yo te había dicho que tenía más posibilidades de perder la última banca Fuerza Republicana que Juntos por el Cambio de quedar afuera? Ayer a la tarde obviamente existía la preocupación de Juntos por el Cambio, consecuencia de la performance que había tenido Patricia Bullrich, pero sin embargo el corte de boleta que tuvo Fuerza Republicana rondó prácticamente los 100.000, que cuando uno hace matemáticamente la cuenta te das con que el ingreso del tercer diputado prácticamente de Unión por la Patria se da con unos 5.000 votos de diferencia, prácticamente nada, que de no haberse producido ese corte y ese cruce de boleta que ha ido tanto hacia Mariano Campero, porque saca más votos que Patricia Bullrich y seguramente hacia Unión por la Patria, le ha dado ese triunfo al oficialismo provincial. Creo que ahí Fuerza Republicana no ha trabajado lo suficiente para consolidar ese electorado que ha votado por Milei, pero que no lo ha votado al final de cuentas a él.
Sin dudas. Santiago, te agradecemos el tiempo, muy amable.
Muchas gracias a vos, Gustavo, y siempre a disposición.
Santiago González Díaz, director de la carrera de Ciencias Políticas en la USTA, charlando con nosotros en la mañana de radio, lo que ha dejado este mapa político, tanto por un lado Sergio Massa, que ha sido el ganador de estas elecciones, Javier Milei en segundo lugar, un Juntos por el Cambio que ha quedado fuera del balotaje que va a ser el próximo 19 de noviembre. ¿Y qué ha pasado justamente en Tucumán? Porque Unión por la Patria se ha alzado con 3 escaños para diputados, uno para Fuerza Republicana y uno para Juntos por el Cambio en la provincia de Tucumán, de los cambios de los 5 diputados que irán a la Cámara Baja por la provincia de Tucumán. Ya volvemos.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.